Esto es Safe3Alaire, tres amigos seguristas que hablan de los estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad, salud, medio ambiente y protección civil a través de experiencias, hechos, mesas de debates y opiniones de colegas especialistas en el tema. ¡Comenzamos!
Hola amigos de Safe3Alaire, vamos a comenzar con nuestra segunda emisión de este podcast relacionado en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este día vamos a tocar un tema muy importante que nos han pedido mucho, que se llama inspecciones de la Secretaría del Trabajo o inspecciones laborales. Y no me encuentro solo, nos acompaña este día la licenciada Erika. No quiere que le diga licenciada, es una amiga, es una colega de esta rama, tiene amplia experiencia en materia laboral. Entonces va a ser muy importante las observaciones que nos va a hacer, vamos a platicar, vamos a dialogar, vamos a tocar puntos muy importantes sobre la normatividad, sobre el reglamento y sobre la ley, ¿no? Tenemos varios ejemplos que vamos a poder estar aplicando y sea de mucho más ayuda para ustedes, queridos amigos seguristas y responsables del servicio médico. Y hola, ¿qué tal, Erika? ¿Cómo estás en este día?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy contenta porque la verdad, pues estas actividades ya teníamos desde cuando planeado realizarlas aquí con todos los compañeros que integran el programa y pues compartirles un poquito como la experiencia de cómo es este tema de las inspecciones. Por ahí muchos de los que las atienden en las empresas o algo, pues les tienen como un poquito de miedo, pero van a ver que pues realmente no son complicadas y pues que sí vale la pena tener los conocimientos para atenderlas, porque si no después vienen las consecuencias y en esas consecuencias pues puede venir alguna sanción o multa, ¿no? Entonces me gusta mucho que hablemos sobre este tema y vamos a estar compartiendo algunas pues experiencias que hemos tenido durante pues estos años con estas actividades.
Y un saludo a mi amigo Iván e Isaac. No nos acompañan el día de hoy, la verdad ellos andan ahorita de vacaciones. Entonces yo se van a estar integrando en las demás emisiones. Son muy importantes ellos, son expertos en este tema y vamos a estarlos involucrando en las demás emisiones donde podamos invitar también a personas de la misma secretaría para que nos puedan apoyar y dar buenas recomendaciones, podamos generar este debate entre parte de empresarios y parte de la secretaría, ¿no? Y tener muy aterrizados ciertos conceptos y ciertas dinámicas que maneja la dependencia. Pero bueno, sin nada más por el momento, vamos a comenzar. Pero antes que nada y antes que nos involucremos en este tema, tenemos que entender el significado de la Inspección Federal del Trabajo. Y bueno, haciendo un poquito mi tarea y hablando sobre todos estos temas, es una actividad donde se realiza una inspección derivada de elaboración de productos, distribución de bienes, préstamos de servicios y todo eso donde se encuentran personas laborando, todos esos centros de trabajo donde tienen una relación laboral y tienen un contrato, y ahí es donde aplican este tipo de inspecciones, ¿o no, licenciada?
Sí, realmente para estas inspecciones están seleccionadas o están pues sí, inscritas en lo que es el apartado A del 123 de la Constitución. Entonces, luego por ahí las empresas tienen como a la duda, ¿no?, de si son de jurisdicción local o federal. Y esta duda la pueden resolver específicamente pues cuando ven del artículo mencionado, la fracción 31, ahí viene que son las automotrices, las escaleras, las cementeras, las químicas, las textiles, las que se dedican a la celulosa, etcétera. Entonces realmente como que este artículo abre el parteaguas para saber cómo nos vamos a dividir, ¿no? Y más que nada, pues cuál es la competencia de nosotros como Secretaría del Trabajo. Un punto pues importante que se debe tocar es la situación de que también se encuentra, independientemente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, que tiene una delegación en cada estado de la República, pues también existe en el gobierno del estado una dirección o una secretaría que también tiene que ver con temas de trabajo y previsión social. En este caso ellos, nos dice la Constitución, que pueden ser auxiliares de las delegaciones federales en materia de ver algunos casos en específico. Ellos, su jurisdicción es local, por lo tanto tienen que realizar otras visitas distintas a las de la Secretaría, pero por ejemplo en lo que he escuchado comentarios, están realizando prácticamente inspecciones también en materia de seguridad y todas que ya tendremos más adelante las materias en específico, pero que pues sí las, auxilia a las delegaciones federales para realizar este tipo de inspecciones, ¿no? Entonces es importante para cuando ya llegue una inspección, pues nosotros como empresa identificar si es de la Delegación Federal del Trabajo, del estado que corresponda, o si pertenece al gobierno del estado, para que nosotros podamos verificar nuestra orden y toda la información que trae el inspector correspondiente y que nosotros no nos caiga de sorpresa y sepamos cómo debemos actuar dependiendo de la situación.
Y también recalcar que este tipo de inspecciones se realizan o se desahogan dentro del centro de trabajo. Si me explico, no es una situación de que se vaya a realizar el de, oye, pues yo tengo varias sucursales, ok, entonces en cada una de las sucursales se tiene que desahogar cierta inspección. ¿O estoy en lo incorrecto?
Sí, no, realmente, por ejemplo, no sé, corporativos, ¿no?, grandes, de repente tienen un centro de trabajo en 2-3 estados o en un mismo estado en varios municipios, etcétera. Sí es importante recalcar que la inspección no se realiza a nivel corporativo, sino es, como lo comentaba Diego, por centro de trabajo. O sea, cada una tiene condiciones físicas, de trabajadores, etcétera, diferentes, por lo cual no puede aplicar que si ya me hicieron una inspección en uno, ya no me puedan hacer lo mismo en el otro, porque aunque aparentemente hagamos lo mismo, pues sí varía bastante en cuestiones físicas o situaciones de trabajadores de las empresas. Entonces es importante que sí consideren que, bueno, pues este tipo de inspecciones es por centro de trabajo.
Y claro, y las inspecciones no solo son de vigilancia, también pueden ser de promoción, promoción de la salud, promoción de ciertas condicionantes sobre la cuestión normativa o promociones en cuestiones de seguridad en el trabajo, ¿no? Y bueno, este tema también nos abarca toda esta parte de inspecciones y toda esta parte que queremos llevar, pero no podemos seguir avanzando si no conocemos a quiénes son esas personas facultadas para realizar ese tipo de actividades como es una inspección, que son los tan llamados inspectores federales del trabajo, ¿no?
Sí, estas personas feas que todo el tiempo en las empresas ya cuando dicen, chin, ya nos cayó un inspector, pues no nada más que no son nada más que las personas o servidores públicos que la autoridad laboral pues designa para que pueda realizar estas visitas a los centros de trabajo. Ya dejamos claro que es un centro de trabajo. Y ¿qué es la función principal de un inspector? Aunque lo ven ahí mal y luego no lo quieren recibir, y el pobre inspector de conocimiento que se le tiene que practicar a determinada hora, ¿qué es lo que realiza el inspector? Pues nada, que ya se presenta, lleva su orden, lleva su documentación y luego los dejan ahí esperando horas para ingresar.
Sí, esa es una mala técnica, ¿eh? O sea, eso de dejarlos esperando y el híjoles, déjalos un ratito en el sol para que...
Sí, la verdad es...
para que se les caiga un poquito el cabello. No funciona, amigo. Realmente, recuerden que los inspectores también son seres humanos y que al final
están
de cuentas...
Están
cumpliendo su trabajo, ¿no? Y que si al final de cuentas los dejas ahí esperando, en algún momento van a entrar. Y si venían con toda la actitud de realizar bien sus funciones, te aseguro que tú lo harías, ¿no? Como persona, yo lo haría si me trataran de esa manera. Obviamente voy a tratar de ser más estricto ya de lo que de por sí una inspección federal puede ser, ¿no?
Sí, aquí la situación es que ahorita les vamos a pasar unos tips de cómo atender una inspección y sobre todo al inspector, que pues como comentas, Diego, es una persona común y corriente que está en el desempeño de sus funciones y su única finalidad, bueno, pues cuando lo comisionan a un determinado centro de trabajo o a vigilar una determinada situación, pues simplemente va a eso, ¿no? A desahogar esa situación que se le ha encomendado. Y bueno, pues por lo tanto, ojalá sí tomen algunos tips en este caso, que cuando les llega alguna inspección, pues yo sé que en las empresas, pues evidentemente no están todo el día esperando a ver cuando llega un inspector, ¿verdad? Pero sí, pues instruir a lo mejor a vigilancia o a la persona que se encargue de recibirlos, que pues por lo menos pues los pasen a la salita de espera y bueno, lo que terminan sus actividades o lo que ya tienen programado para realizar en las empresas, pues que sí, no los dejen esperando tanto tiempo, porque a veces las condiciones climáticas también están un poco por ahí con frío, calor, etcétera, y pues ellos ahí esperando, y de verdad he tenido ahí comentarios de algunos compañeros, amigos, inspectores que dicen, o sea, si iba con, o sea, que está mal, ¿no? Pero que si iban con la intención de apoyarlos o esto, o ver, ¿no? De qué manera pues pueden sacar su inspección lo más positivo posible, pues sí, ya resultan un poco enojados y luego para más si no les dan ni agüita o algo, pues también. Entonces, bueno, uno de los puntos que los inspectores realizan pues es vigilar y promover, dependiendo de su jurisdicción, como lo hablábamos, ya sea local o federal, pues que el cumplimiento de la legislación laboral. A veces los inspectores nos visitan, pues sobre todo para validar los derechos y las obligaciones que los patrones y trabajadores tienen dentro de sus funciones en el centro de trabajo. A veces van a revisar autorizaciones, permisos, todo lo que tiene que ver con las normas oficiales mexicanas en materia laboral. Revisan también que los trabajadores estén debidamente capacitados a través de las constancias de habilidades que le llaman las DC3, que después vamos a platicar un poco más a fondo de qué son las DC3, DC1, DC2, DC5, etc. También que estén conformadas las comisiones de seguridad e higiene, pues quienes son aquellas las cuales pues determinan algún peligro o algún riesgo dentro de nuestro centro de trabajo, y que esté conformada de manera bipartita, como saben, el mismo número de trabajadores, o bueno, representantes de trabajadores, por el mismo número de representantes del patrón. También, como lo han visto durante los últimos años, el trabajo de menores pues es una materia muy importante en el cual pues están ahí inmersos los inspectores vigilando que en las empresas pues haya, no haya menores trabajando, o bien se encuentren dentro de la edad permitida, o que si están trabajando pues no estén haciendo trabajos peligrosos y que no están permitidos por la ley para personas de esta edad. El tema de la gestación y la lactancia en mujeres, la afiliación de los trabajos al Fonacot, el tema de los accidentes de trabajo en las minas, en plataformas, agencias de colocación, recipientes sujetos a presión, generadores de vapor, trabajos especiales y los operativos que vamos a mencionar más adelante para que sepan cuáles son, porque luego de repente dicen, me cayó una inspección pero es de reparto de utilidades, y a veces cuando tenemos conocimiento pues pensamos esa materia que no, si no tiene nada que ver. Y bueno, pues algo que sí tienen que checar muy bien es que cuando llegue un inspector federal del trabajo, o cualquier inspector también del gobierno del estado, pues sobre todo se identifique para que ustedes tengan la certeza de que efectivamente es una persona que viene de una dependencia de gobierno. Han pasado varias situaciones donde las empresas se han quejado de que no, pues ha habido una visita de un inspector que no tiene credencial y que las ha querido por ahí sacar dinero y todo. Entonces es importante decirles que respecto a los inspectores federales, hay una en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pueden ustedes efectivamente cuando se acredite el inspector ver el nombre y la fotografía del inspector para que vean que sí coincide, y pues de esta manera ustedes puedan darle acceso a la persona que está ingresando a su centro de trabajo, no vaya a haber alguna confusión o algo, y si una persona que no nada más lleva una credencial así y pues que nos acredite, ¿no?, que realmente dónde está trabajando.
Oye, ¿y es válido que podamos pedirle o que yo pueda pedirle la credencial, sacarle una copia y regresársela, o tomarle una fotografía de la credencial?
No, fíjate que las credenciales, al menos hasta el 2018, primero tienen que mostrarla, ¿no? O sea, visiblemente tienen que portarla, entonces tú te puedes dar cuenta y pedirle, o sea, ¿me permites ver tu credencial? La credencial tiene un código como el PIN que con el celular lo puedes identificar y automáticamente te lleva a la página de la Secretaría del Trabajo y te va a decir ahí con la foto y el nombre que efectivamente es inspector del trabajo.
Tiene un código QR.
Ajá, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces con ese, con cualquier celular lo identificas, te lleva a la página y sin problema el inspector no se puede negar para nada a que le puedan revisar efectivamente la credencial. Digo, por actos de una situación de seguridad de las empresas, pues sí, no se puede negar absolutamente para la revisión de este, ¿no? Además, con tanta situación que pasa hoy en día, pues sí es importante que la empresa tenga la certeza de que quien lo visita pues no sea alguna persona ahí con intenciones malas y que luego pues vaya a ocurrir alguna situación.
Un inspector,
¿no?,
patito.
Ajá, sí, 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 porque sí ha habido y de verdad que sí les han pedido dinero y eso, y bueno, pues por eso a veces es una mala imagen, ¿no?, de los servidores públicos como tal.
Y bueno, y también cabe resaltar que al final de cuentas, como decimos, híjole, pues a todos nos agarran corriendo en materia de una inspección, sí. Pero también hay que saber qué tipo de inspecciones hay, y cada una va a tener diferentes reglas de aplicación, ¿no? En este caso tenemos dos, que son las iniciales, Estas tipo de inspecciones iniciales se realizan por primera vez a los centros de trabajo o por ampliación o modificaciones de estas. Ya sea que, por ejemplo, construí una nueva nave, entonces me llegó una inspección inicial porque acabo de ampliarme para ver si cumplo con las medidas o condiciones generales de trabajo, si cumplo con toda la parte de análisis de riesgos para esta nueva ampliación que yo hice, o acabo de abrir mi nueva empresa y por ende entro a un catálogo nacional de empresas y ahí salgo seleccionado como una de nueva creación. Entonces, por esa razón también me pueden vigilar.
Ajá, y aparte en ese punto, pues constantemente la Secretaría del Trabajo tiene una vinculación de información, ya sea con el IMSS o con Hacienda o con las dependencias de Secretaría de Economía o de nueva, con las dependencias de nueva creación. Dependencias de gobierno en las cuales pues se registran las empresas. Entonces, como hay una vinculación de la información, pues de repente, como dices, ¿no? Ya llegó una nueva empresa, entonces lo que van a hacer es como pasarse la información, digamos, y es por eso que también las empresas de nueva creación pues muy continuamente pueden llegar a tener una primera inspección, como le dices, que se denomina inicial, ya sea porque pues llegó al país, llegó al estado, se creó, se formó, se modificó, se amplió, etcétera. Es por eso que se dan este tipo de inspecciones iniciales.
Claro, y también tenemos otro tipo de inspecciones que se llaman periódicas. Tanto como las inspecciones iniciales y periódicas, estas son con previo aviso, que quiere decir que al menos tienen la facultad, tienen como obligación o por derecho darles el aviso antes de 24 horas. Entonces pueden ser que les lleven el acta, un citatorio, con 2-3 días antes, pero no menor a 24 horas, ¿no? En este caso solo de las iniciales y las periódicas, porque todavía vamos a tener una tercera. En el caso de las periódicas, son todas esas inspecciones que se van a realizar en un plazo de 12 meses y que nos llegan a visitar pues, realmente para ver cómo ha sido nuestro avance, ¿no? Que vienen en ese sentido de también identificar actos, condiciones inseguras, riesgos, peligros, cumplimiento normativo, verificar que contemos con todas las medidas de seguridad establecidas en la normatividad, ¿no? Después tenemos las inspecciones extraordinarias. Este tipo de inspecciones son dadas por situaciones que por una denuncia, por un accidente que tuvimos, por algún tipo de riesgo a la salud que se pudo haber presentado dentro de nuestras instalaciones y que pusieron en riesgo a los trabajadores, ¿no? Este tipo de inspecciones no nos avisan, realmente solo llega el inspector, se va a presentar y dice que viene en parte de la Secretaría del Trabajo y presenta su acta. Después de ahí vamos a tener una inspección más adelante que ya después lo vamos a ir platicando porque tenemos que irnos en secuencia y esta se llama la de comprobación de medidas. Pero para llegar antes a una inspección de comprobación de medidas, tenemos que saber cuáles son las materias de inspección y operativas. Y
sí,
operativos.
Ahí, el punto, por ejemplo, del tema de las extraordinarias, a muchas empresas ahí les resuena como el tema de ¿por qué me llegó una inspección si acabo de pasar, por ejemplo, una inicial, ¿no? O acabo de pasar una periódica. Bueno, el tema de las extraordinarias es muy importante porque puede ser derivado de, como lo comentó Diego, una denuncia, porque ocurrió un siniestro, porque la comisión dice que el centro de trabajo está incumpliendo algunas medidas de seguridad o de condiciones de trabajo, etcétera, en las cuales, como dice, sin previo aviso llega el inspector, se constituye, presenta su orden. Y en la orden, evidentemente, sí dice cuál es el motivo del cual se está generando esa inspección. Y pues nosotros, como estábamos comentando, ¿no? Si estamos haciendo en una auditoría, si estamos en una visita de un cliente, del corporativo, de lo que sea, sí debemos de atenderlas. Porque de lo contrario, así de repente si le dicen el abogado o el contador o quien sea, no la atiendas, después la vemos. Para ustedes sería una negativa, entonces negativa patronal que es sancionada pues bastante fuerte dependiendo de la capacidad económica también de la empresa. Entonces es importante que si se desahogue, que si la atiendan, que con todo el olor del mundo si se abren un espacio, porque de lo contrario pues va a salir peor, ¿no? Entonces se les va el inspector a explicar, pues siempre, en cualquier momento les va a explicar a ustedes pues cuáles son los alcances, cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo durante la inspección, pero sí para que sepan que esas sin previo aviso pueden llegar en cualquier momento, dependiendo de un día hábil y hora hábil, salvo que no sea una situación importante como un incendio o algún siniestro mayor. Y entonces pues sí tenemos la obligación de atenderla, ¿no? Y esto es muy importante que lo sepan, porque si no después se llevan la sorpresa de que, ching, pues le dije que no estaba, que regresara más al rato o alguna cosa, pues no se puede. O sea, sí se debe de atender como sea, pero sí deben de hacerle ahí caso al inspector, ¿no? Porque al final de cuentas pues está haciendo o está atendiendo, es una situación de emergencia que llevó a la delegación y pues tienen la obligación pues de realizar el procedimiento que corresponda.
Y en este caso también tenemos que la misma autoridad, la misma Secretaría del Trabajo, en ciertas auditorías o ciertas inspecciones, tienen cierta especialidad por el rubro que maneja la empresa. Entonces no les haga raro que les pueden llegar hasta 3 inspectores, 2 inspectores, derivado de ciertas ramas, ¿no? Por ejemplo, trabajos en minas, empresas que son muy grandes, plataformas, participación de trabajadores en utilidades de la empresa. Toda esta parte de, por ejemplo, recipientes sujetos a presión, que en la empresa cuente con muchos recipientes sujetos a presión y que pueden llamar a un especialista para que apoye a esta dependencia de gobierno para realizar una aterrizada auditoría, una aterrizada inspección, ¿no? En este caso, cuando comienza toda esta parte de la inspección, vamos a irlo detallando, ¿no? Lo primero que va a hacer es que llega el inspector, va a tocar a nuestras puertas, se va a identificar con su credencial. Yo ya lo verifiqué, por favor, revisen el código QR, ese es algo importantísimo. Saquen su celular, creo que en este era millennial y en pleno siglo XXI que manejamos,
ya
todos podemos, ¿no? Entonces, es tan fácil como sacar mi celular. En algunos Android puedes tan solo poner la cámara y te va a aparecer el código QR. Y por ende te va a desglosar todos los datos del inspector, que eso es algo que es una maravilla, ¿no? Porque nos va a facilitar muchísimo esa parte, ¿no?
Sí, aparte si tienen duda, pues están los teléfonos en internet de las delegaciones que correspondan, digan de dónde, que pregúntenle de dónde viene, llamen si quieren y pregúntenle, tengo un inspector aquí que se llama tal, es verdad que trabaja por allá o que se nos mandó una inspección, no sé, la autoridad no puede negarse a dar como cierta información, entonces les va a decir, ¿saben qué? Si trabaja o no trabaja, o sea, hay formas, ¿no? El punto es que pues no se queden con la duda y lo reciban o por ahí tengan como alguna situación de que no vaya a ser la persona que corresponde y pues no, precisamente por eso le nieguen el acceso.
Claro, y en este caso de las, por ejemplo, de las inspecciones extraordinarias que puede realizar la Secretaría del Trabajo, pueden ser que tengan conocimiento de existencia de peligros y riesgos, de problemas de incumplimiento a las normas del trabajo, irregularidades imputables que tenga el patrón de conducto federal, tenga conocimiento la autoridad de que hayan suscitado accidentes o siniestros ocurridos dentro de la empresa, actas de inspección o documentos que carezcan de requisitos establecidos de las disposiciones jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que vino el inspector a realizarme, regresa y obviamente tienen un órgano de inspección, ellos también su trabajo es verificar que los inspectores de cada estado estén realizando bien su chamba, entonces lo que pueden ser es que puedan recibir 2 inspecciones, pero en sí vienen a auditar lo que este inspector federal, supervisar lo que este inspector hizo para verificar que esté adecuadamente, ¿no? Esas son las relaciones extraordinarias, suspensión de labores o suspensión de la empresa por ciertas condicionantes ahí que hayan tenido, contingencias sanitarias también son muy importantes, esta parte del medio ambiente, porque esto va mucho de la mano, ¿no? Si es una empresa química y hacen un paro de labores porque tuvieron una salida de un químico, pues obviamente es un riesgo laboral, es un riesgo porque la persona se puede estar expuesto y pues ya sabe, ¿no? Todas esas que nos puedan suceder. Pero bueno, regresemos otra vez al tema. Estábamos hablando de que va a llegar el inspector, yo ya lo identifiqué, ya verifiqué su código QR.
Ya revisé la orden,
ya vi que fue Juanito Pérez Estrada.
Sí, entonces, si es ordinaria, si es extraordinaria.
Decía Erika, es una persona fea, pues sí, pues ni modo, así es la cosa, entonces vamos a tener que recibirlo. Sí. Una vez que ya lo recibimos, él va a presentar su acta. Esta orden se nos va a quedar una original donde obviamente va a venir con la firma de la persona autorizada para realizar este tipo de inspección, que es la parte jurídica de la Secretaría del Trabajo. Verifiquen ahí la firma, van a venir su nombre, va a venir también números ahí de contacto por lo que quieran realizar, y les van a entregar una listita. En esa listita pues van a encontrar todos los que nos vienen a auditar, todos esos porqués, ¿no? Entonces, después de ahí, pues obviamente yo les sugiero, y aquí vamos a empezar un poquito con las recomendaciones, les van a decir, inspector, ¿cómo quiere comer? Al final de cuentas, él va a poner las reglas del juego. Puede ser que diga, pues de donde inicia el proceso hasta donde termine el proceso, o viceversa.
Bueno, dependiendo donde
termine
de la,
el proceso y donde termine.
De la inspección.
Solo, ojo, si el inspector quiere entrar a ciertas áreas, es de suma obligación que lo dejemos entrar. También recordar que nosotros tenemos que tener las condicionantes de seguridad para que él pueda entrar. ¿Qué quiere decir? Que si hay ciertas áreas donde el inspector no puede entrar porque pues obviamente manejamos ciertas sustancias químicas, ciertas condiciones de trabajo donde no pueda, nosotros tenemos que otorgarle todas las herramientas para que él pueda pasar, ¿no? Salvo ciertas condicionantes que él nos quiera mencionar, pero esa es una de las situaciones. Nada de llevarlo por lo oscurito nada más.
Sí, y además, la verdad es que los inspectores de repente cuando llegan no tienen evidentemente todo el equipo de protección personal, podrán llegar con el casco, todos tienen zapatos, sobre todo cuando se va a una inspección de seguridad, ¿no? Porque vas a tener que entrar al proceso productivo y a algunas áreas de la empresa en donde pues, se requiere un equipo especializado, pero normalmente sí, pues la empresa le tiene que proporcionar o prestar el equipo, ya sean unos tapones auditivos, unos lentes. Si es un casco en específico, pues a lo mejor esa situación, alguna bata, cuando son alimentos.
Chaleco de seguridad.
Sí, no, y ha pasado inspectoras que van con la uña pintada, maquillaje, pues ni modo, ahí se tienen que desmaquillar, que despintar las uñas, por el proceso, sobre todo cuando son alimentos, y pues son situaciones que la empresa tiene que poner como sus reglas, ¿no? Al final de cuentas estás ingresando a un centro de trabajo, del inspector pues te tiene que acatar a todas las actividades que la empresa le esté solicitando para poder tener el acceso, ¿no? Dentro de, pero ya es importante este punto porque de repente pues van a ver que no tienen como todo el equipo y tampoco saben todo el equipo que se utiliza, entonces sí, para que estén pues pendientes, ¿no? De que pues proporcionarles esas herramientas para que ellos puedan hacer pues la inspección que corresponde, porque si no pues desde ahí están empezando como mal.
Y yo les recomiendo que aprendan a dividir sus actas de inspección. En este caso, siempre van a revisar tres tipos de aspectos. La parte física. ¿Qué quiere decir parte física? Toda la parte de la norma 1, la que tiene que ver con condicionantes de edificios. Norma 26, que tiene que ver con la parte de señaléticas. Todas las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, extintores que los tengamos a una altura no mayor a 1.50, rutas bien establecidas, layouts donde ellos puedan, o mapas donde ellos puedan ver cuáles son la distribución, botiquines de emergencia, equipos para prestar primeros auxilios dentro de la empresa, toda esa parte física dentro del establecimiento, ¿no? Luego también van a revisar toda la parte documental, por eso les decía que va a derivar de lo que quiera hacer el inspector. Si ellos quieren comenzar, primero quiero revisar la parte física de la empresa. Ah, ok, excelente, entonces vamos a comenzar. O quiere empezar él por la parte documental y después irse a piso, ¿no? También eso es muy, muy dado que el inspector lo elija y pues al final de cuentas ellos son los que tienen la autoridad para poder hacerlo. En la parte documental ellos nos van a pedir todos esos documentos que acrediten el cumplimiento normativo, ya sea derivado de nuestro diagnóstico que hicimos, ¿no? O sea, norma 1 edificios, norma 2 contra incendio, norma 3 insumos fitosanitarios, norma 4 máquina y equipo y así sucesivamente, ¿no? Identificar si me aplica, no me aplica, y cada uno, recuerden, esto es muy importante y grábenselo, los 5 de cada norma, salvo ahorita las normas nuevas que están saliendo que ya vienen en los 6, como en el caso de la 18, en el sistema global armonizado, ya te vienen los 6, pero los 5 son, o búsquense las obligaciones patronales. Ahí es donde viene nuestra guía de lo que tenemos que cumplir. Y después les voy a pasar un tip bastante importante, de hecho me voy a aventarla, que es el, antes de llegar a ese punto final, que se llama el PEC, el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad. Eso ustedes lo pueden encontrar en cualquier norma emitida del 2000 para arriba. Y en ese PEC ustedes podrán encontrar qué tipo de evidencia deben de presentar, ya sea física, documental o registros. Ya sea análisis de riesgos, un registro, por ejemplo, son todos esos checklists que nosotros realizamos a nuestros equipos, a nuestros arneses.
Eso es que cuando llega la inspección imprimen y lo llevan eso, calientes.
Ay, claro, eso está, sí, acuérdense, eso es obvio, acuérdense de arrugar las hojas, dejarlas
ensuciarlas
un poquito de grasa, dejarlas, dorarlas, dejarlas un ratito al sol, que eso al final de cuentas pues, lo hacemos, ¿no? ¿No es lo correcto? Pero hay que llevarlo. Pero es muy importante que tengamos sistemas, ¿no? Si nuestra empresa está encaminada a la calidad con un ISO 9000, 2015, con un ISO 14000, pues nada más queda que incluyamos también a la seguridad, que metamos esa rama de la seguridad dentro de esos sistemas de calidad, que ya nos dimos cuenta y lo hablábamos en el podcast pasado, que hacer seguridad es muy rentable. Muy, muy rentable por la parte de rotación, por la parte de accidentes, por la parte de la prima de riesgo. Toda esa parte de cargos legales, pero si lo vemos en la cuestión de darle calidad de vida al trabajador, híjole, nos amplía muchísimas cosas. Entonces, una vez que ya el inspector va a realizar su verificación, él va asentando en un acta todas las condicionantes que él fue encontrando, derivado de la visita física, de los documentos y de los registros. Una vez terminado eso, pues él se va a reunir y va a empezar a firmar, bueno, se va a firmar el acta en presencia de dos testigos que el patrón designe, de preferencia que sean los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene o también el inspector puede designarlos, ¿no? Ahí se van a firmar todo este cierre del acta donde se va a constatar todos los hallazgos identificados y una vez terminada el acta, el inspector tiene que dejar una copia o tiene que dejar la original.
Sí, la original.
Tienen que dejar la original, donde van a identificar todo lo que no se está cumpliendo. Y de ahí empezamos con nuestros 5 días hábiles para la entrega de resultados o todo lo que no pudimos exhibir al momento de la inspección. ¿O estoy en lo...?
Sí, pues cuando concluye la inspección, el patrón tiene todo el derecho de decir, a ver, vamos a leer punto por punto. Hay compañeros inspectores que de repente dicen, pues, ¿saben qué? Terminé mi inspección hasta las 7, 8 de la noche porque el patrón quiso que leyéramos punto por punto porque de repente, aunque ya presentó o no presentó, todavía sigue refutando así la... ¿Y este por qué me lo pusiste mal? Si yo te presenté esto y el compañero así... No, a ver, eso no
lo... Pero también se lo pueden... O sea, pero también tienen la facultad de decir, oye, no terminé, pero podemos reanudarla al siguiente día.
Sí, ese es un cierre parcial que puede hacer el inspector, sobre todo en situaciones de empresas muy grandes y el inspector sí puede hacer un cierre parcial, se comunica con la delegación, el jurídico, por ahí se da autorización, lo cierra y al siguiente día puede volver a reanudar, digamos, la inspección, ¿no? Supongamos que hubiese pasado pues un tema de que se amplió más el tiempo para la revisión, pero también los compañeros los inspectores les pasa que cuando pues, el patrón dice no me queda claro, quiero leerla toda, bueno, pues no les queda más que leerla y a veces son hojas y hojas y hojas y un acta interminable, pero bueno, pues es parte de su trabajo, ¿no? Entonces leen toda la situación, están de acuerdo, ¿no? Se manifiesta el patrón en alguna situación o algo, se firma y el inspector le dice, ¿sabes qué? Por derecho tiene 5 días hábiles a partir del día siguiente de esta inspección para que presentes lo que se le puso no cuenta porque no se presentó dentro de el área de dictaminación de la delegación que corresponda. Y entonces ya es pues chamba de la empresa a través de la persona encargada de seguridad o quien contrate o quien designe para realizar la subsanación de los puntos y acude directamente, pues como dice, a la delegación que corresponda de cada estado y presenta con las personas dictaminadoras la información para que se vaya revisando. Normalmente estos pues dicen, ¿saben qué? Este procedimiento o este formato o esto, si procede o no, y ya pues posteriormente las situaciones físicas sí se tienen que valorar de una manera ya, pues el inspector normalmente se constituye en el centro de trabajo y así, ¿no? Pero pues ahí como decía, supongamos que pues ya cumplió con todo y eso, bueno, pues ya no pasará un procedimiento sancionador, pero en caso de que no, pues ahí sí va a empezar el problema porque pues lo van a emplazar posteriormente y va a llegar, se va a llevar a cabo todo el procedimiento, pues hasta que sea una multa, no una sanción, y pues ya esa sanción pues ya dependerá de la multa que estábamos comentando, que vale de los 250 a los 5000 UMAS, unidades de medida y actualización, que todavía está en la ley federal del trabajo como salario mínimo, pero este equivale a 80.60, y pues nada más multiplíquenla por la mínima y pues hagan sus cuentas de cuánto sale, ¿no? Y eso por el punto. Supongamos que en un acta de inspección tienen unos 10 puntitos, 15 puntos o más, hay empresas que se han aventado hasta 100 y algo, pues imagínense la sanción, ¿no? Entonces es importante pues que si se pongan al corriente, que nos pongamos a revisar las normas, las actualizaciones y todo para evitar esta sanción, porque pues de lo contrario, pues no va a haber poder humano que los ampare y pues van a llevar a cabo una sanción. Y además, se sanciona y posteriormente si vuelve a haber otra visita y la empresa reincide, pues la sanción va a ir aumentando y va a ir aumentando. Y no hay cómo invertirla mejor en la seguridad, ¿no? O sea, vamos a hacerlo poco a poco, hay mecanismos alternos, existen programas voluntarios, etcétera. Pues más vale que mejor nos pongamos ahí al corriente, que pues nos sancionen y de todos modos lo tenemos que cumplir. Entonces mejor vámonos regulando poco a poco y vayan haciéndolo para que pues vayan dando cumplimiento antes de que nos caiga esta inspección.
Sí, claro, y si tienen algún comentario que hacernos, alguna pregunta de temas que quieren que toquemos más adelante, no se olviden escribirnos en nuestra página de Facebook, SafeTree al aire, o SafeTree nos pueden encontrar en Facebook. Ahí pueden hacernos comentarios, escríbanse de qué temas quieren que hablemos, sobre anécdotas que les han pasado en materia de inspección, en qué quieren que los ayudamos. Este tipo de podcast son realizados para también abrirle o darle voz a las empresas que también quieren cumplir, quieren generar, quieren hacer agentes de cambio o quieren ser agentes de cambio y que no tienen las facultades de poderlo hacer, ¿no? Entonces, pues estamos nosotros para ayudarles y servirlos y vamos a regresar un poquito al tema. Como decía mi compañera, la multa va de los 250 a las 5000 veces el salario mínimo general, que eso es lo que maneja la ley federal del trabajo, pero en este caso sería la UMA, la unidad de medida de actualización, que va alrededor de los 80.60 pesos. Esto multiplicado por 250, vámonos a la mínima, esto va a ser igual a 20.150 pesos por cada inciso de la norma que se incumpla. Esto quiere decir, vamos a hacer una dinámica muy sencilla, por ejemplo, en la norma 02, hablamos de los sistemas y equipos contra incendio, tiene 12 puntos. 12 puntos que van desde mi análisis de riesgo de incendio, mi layout, contar con extintores, contar con capacitación para las personas de las brigadas, también contar con capacitación de uso y manejo de extintores para todo el personal operativo que labore dentro de la planta. Y estamos hablando que multiplicando 12 puntos o 12 incisos de la norma por 20.150 nos da un total de 241.800 pesos.
Eso es nada más de la 2.
Por ejemplo, vámonos a otra que es muy sencilla, que a veces nos da, a veces los patrones y dices, híjole, ¿para qué me sirve esta? Que es la norma 025. No me aplica, iluminación. Claro que nos aplica, sino con qué vemos.
Y aparte esa norma dice aplicación para todos los centros de trabajo.
Entonces, todos.
Muy chiquito que sea, nos va a aplicar.
Por ejemplo, tan solo la norma 25 tiene 11 puntos o 11 incisos. De 20.150 pesos, estamos hablando de una multa alrededor de 221.650 pesos. Vamos para nada más una tercera más. Sería la norma 019, una muy sencilla, que son las comisiones de seguridad e higiene. Estamos hablando que la norma 19 es una norma administrativa, tiene 14 puntos. Estamos hablando, multiplicándolos por los 20.150, estamos hablando de un total de la multa de 282.100 pesos.
Ahora hay que sumar.
Y ahora hay que sumarle, tan solo échale de estas, es un número aquí en el corporativo. Vamos a iniciar con nuestra calculadora científica para ver en cuánto salió. Y chéquense que esto, por ejemplo, un estudio de iluminación, realizándolo bajo las condicionantes que me pide la norma en un centro de trabajo, no llega a exceder los 100.000 pesos, derivado que si es una norma, eres Pemex, por ejemplo. Pero también vean la gravedad que se va a tener. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, incumplimiento, ya tenemos aquí la cuenta, incumplimiento de la 2, de la norma 02, 025 y 019, estamos hablando de un total de 745.550 pesos. O sea, es una cantidad enorme de dinero que podamos nosotros utilizarlo para invertirlo en temas de seguridad. Que ojo, eso no es deducible de impuestos, o sea, no lo puedo facturar.
No.
Porque es multa, ¿sale? Entonces, sí hay que ponernos las pilas como empresas para lograr hacer ese cambio y aterrizar toda la parte normativa a lo que tenemos, ¿no? A lo que vamos teniendo ahí en nuestros centros de trabajo y que nos van realizando. Yo les sugiero, vamos a entrar en la parte de recomendaciones, ya ahora sí aterrizadas, que es lo que fuimos. Y teníamos toda la parte de que diagnostíquense. Eso es muy importante. Realicen un diagnóstico de sus empresas. Ya sea, como les decía, váyanse norma por norma verificando cuál le aplica y cuál no le aplica. Eso va a ser esencial. Por ejemplo, a mí me decían, oye Diego, pero quiero que me des, quiero cuánto sale hacer un análisis de riesgo de incendio, cuánto sale hacer esto, cuánto me sale cumplir con las normas. Claro, lo podemos hacer, pero primero tengo que diagnosticar. ¿Qué quiere decir ese diagnóstico? Verificar. Es como un doctor, por ejemplo. Tú vas con el doctor y le dices, oiga doc, me duele el estómago. Ah, sí. Abre la boca y te empieza a revisar los pulmones y oye doc, pero me duele el estómago, ¿no? No, pero lo que está haciendo es un diagnóstico general. Es lo mismo en esta parte de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que diagnosticar todo lo que tenemos en nuestro centro de trabajo, tanto como normas administrativas, normas de seguridad y normas de salud, todas esas normas de higiene que nos estarían aplicando.
Sí, y es bastante importante que se chequen del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo para abajo y todos los que hablan acerca de las multas, porque ahí nos van a establecer cuánto aplica para la de seguridad, cuánto por no cumplir por salario mínimo a los trabajadores, cuánto por el que no se haga el reparto de utilidades a tiempo, por el aguinaldo, o sea, por cada rubro hay una sanción. Y esa sanción pues es importante, entonces vale la pena que ustedes, los encargados de seguridad, los médicos, toda la gente que tenemos que ver...
Área de recursos humanos, trabajo, que a veces también lo lleva, calidad, que también lo llegan.
Sí, también todas esas áreas, de repente, pues sí, o sea, en la empresa somos pequeñita, somos mediana, no hay de alguien específico de estas materias y eso, entonces pues cualquiera, ¿no? De repente de los trabajadores, de repente me ha tocado ver en algunas empresas que era el de almacén y pues se presentó la oportunidad de subir de seguridad, entonces pues está perfecto, ¿no? Qué bueno, porque estamos viendo en el tema de que pues puedes escalar a un puesto de trabajo pues mayor, pero también lo importante es capacitarnos, es estudiarle, de repente dicen, es que la norma no dice, ajá, pero recuerden que por la jerarquía de las leyes, pues arriba de las normas está un reglamento, está una ley federal, está la constitución, entonces hay que buscar las formas en donde no, recuerden que ¿qué es lo que le di? Un principio general de derecho, la ignorancia no nos exime del cumplimiento de la ley, entonces de repente, si no sabía, no había leído, por favor, perdónanos o otra oportunidad, o lo vamos a hacer, no, porque aquí pues, es una situación que se debe de cumplir. Y que si desconocemos, si no sabemos, si no estudiamos, si nos preparamos, si se nos pasó, etcétera, pues de todos modos la sanción ahí va a estar. ¿Y qué puede pasar? Pues que hasta nos corra, ¿no? De las empresas, porque va a decir, oye, pues te contraté para que veas este tema y no lo pudiste ni checar y tan fácil, nada más que es estudiar, dale tantito, ¿no? Ahora también la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, pues pueden ir en cualquier momento en sus horarios de atención, que es de 9 a 6 de la tarde en la federal, y ustedes pueden preguntar, a ver, vengo una orientación, vengo una asesoría, acabo de entrar en este puesto y requiero saber sobre las normas. La autoridad tiene la facultad y tiene la obligación de apoyarles en dónde se encuentra qué cosa y orientarlos para su cumplimiento. O sea, de verdad es muy positivo cuando la gente llega a las instalaciones de alguna delegación y pregunta por alguna información que requiere porque está interesado. Se ve luego la intención de las empresas en querer dar cumplimiento y también, pues malamente, de repente llegan y dicen, no, ya me dijo mi asesor, ya me dijo mi abogado, ya me dijo el patrón que no los reciba, entonces pues obviamente pues genera una resistencia por ahí, pues evidentemente la autoridad va a tener que actuar pues conforme a la ley, ¿no? Entonces sí es recomendable que se chequen una leidita a la Ley Federal del Trabajo, echen una leidita a las normas oficiales, al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya no le pongan Reglamento Federal de Seguridad e Higiene porque ese ya fue.
Ya fue.
Ya está el nuevo desde el año 2015, entonces por favor sean muy cuidadosos en lo que están poniendo, porque de repente están manejando todavía normas antiguas, etcétera, y pues cuando vean, pues están trabajando bien, y cuando ven, pues ya señalan.
Sí,
está, ¿no?
Sí, así como checan Facebook todos los días para checar SafeTri al aire en Facebook, también les sugiero que entren al Diario Oficial de la Federación, ahí pueden ustedes verificar toda la parte de cambios. Entonces, recapitulando un poquito, en toda la parte de multas, les sugiero que revisen, que es donde viene el fundamento legal, el artículo 994, fracción quinta, donde viene toda la parte de multas en el caso de seguridad e higiene. Todo lo que hablamos de inspecciones y de cómo se debe de presentar un inspector, cuáles son los tipos de inspecciones y demás, lo pueden encontrar en el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. Esto, obviamente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio del 2014, para que no encuentren ahí uno viejito o que esté fuera de. También el que hacía comentario aquí mi amiga, que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. También es muy importante que lo revisen, porque ahí va a venir. Ojo, esto es antes sin que entren a las normas. Es tan solo de información para que ustedes identifiquen qué tipo de sanciones pueden tener, qué tipo de inspecciones pueden tener. Y toda esta parte legal que ustedes puedan justificar la inversión que tendríamos en la parte laboral. Ojo, justificar en una pequeña escala, porque obviamente hablamos de los beneficios de pérdidas humanas por incumplimiento en ciertas normas que nos pueden afectar muchísimo. Va que va.
Y pues ya quiero comentarles también ahí el tema de inspecciones, que nos pueden visitar por varias materias, ¿no? Ahorita nada más nos enfocamos un poco al de seguridad, porque es la materia más grande, en multas es la más fuerte y en la que casi todas las empresas siempre le huyen, tratando como de buscar alguna situación ahí que haga que no se desahogue. Pero también existen las de condiciones generales de trabajo. Aquí el inspector, igual, ¿no? Como todas las ordinarias, se trae cuando se cita. Bueno, pues ya ustedes sabrán la fecha y la hora en la que va a llegar el inspector. Pero cuando también puede ser extraordinaria, y esto puede ser por alguna denuncia de la comisión o de algún trabajador en el cual pues no se cumplan con las condiciones de trabajo. ¿Qué es una condición de trabajo? Bueno, va desde que no tenga un reglamento interior de trabajo, aguas, porque de repente en los centros de trabajo, sobre todo pequeñitos, no tienen su reglamento pues depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pues eso es algo muy importante que ustedes tienen primero que nada de hacer. ¿Por qué vienen las reglas de operación? Empresas, ahí ustedes van a poder determinar en una situación específica que un trabajador no está cumpliendo con lo que está dentro del reglamento. Entonces, si ustedes creen que es un trabajo extra, que es un trabajo excesivo que se tiene que hacer, etcétera, chéquenlo, piénsenlo dos veces, porque eso los puede salvar de alguna situación. Que no tienen su contrato, que no les están pagando un salario mínimo, que los dan de alta y de baja ante el IMSS. O sea, todo ese tipo de cositas, pues ahí se reverifican en condiciones generales de trabajo, si trabajan horas extras, si están por más de las horas que permite la Ley Federal de Trabajo, si trabajan los 7 días, si no les dan día de descanso, si no les dan vacaciones. O sea, todas esas situaciones vienen dentro de este tipo de inspección, ¿no? Y de repente las ven pequeñitas, porque esto sí les toca atenderlas más a los de recursos humanos, en tema de pues todo lo de los trabajadores, pero son importantes porque alguna situación que no se esté cumpliendo pueden ser acreedores a una sanción bastante fuerte y pues es de pensarse dos veces, ¿no? La segunda también puede ser de capacitación y adiestramiento, ahí es donde les decíamos, ¿no? Todo el tema de la DC1, la DC2, la DC3, la DC4, la DC5, de repente así como que en el programa anterior se mencionó, ahí de rapidito, pero toda esta situación tiene que ver con el tema de capacitación. Ojo, empresas, de repente están dando algunos miembros o trabajadores de la empresa, el de seguridad, etcétera, se está aventando capacitaciones y ni siquiera es un agente capacitador. Entonces, cuando el inspector llega y revisa, a ver quién dice una capacitación de tal, y sacan la DC3 firmada por el de seguridad y le preguntan al de seguridad, oye, ¿tú eres agente capacitador o has tomado un curso de esto? No, pero yo preparé la presentación y que no sé qué, no es válido, ¿sale? Entonces, sí, chequen mucho este punto porque la Secretaría del Trabajo tiene unos requisitos, ya sea para ser un capacitador interno o externo, dependiendo de cuál sea el caso, ya tocaremos un punto en específico sobre ese tema, pero sí es importante que las personas que están capacitando a nuestros trabajadores sean aptos y tengan todo, cubran todos los requisitos legales para poder expedir una DS-3.
Sí, que es un tema bastante amplio. Yo creo que más adelante, y lo veníamos platicando también con los demás compañeros, con Iván Isaac, que esta parte de capacitación, híjole, va a ser un capítulo completo para toda la parte de capacitación, porque hay que hablar de la gente capacitador interno, externo, multiplicador, cuándo aplica una DC3, cuándo no aplica una DC3, tu programa de capacitación. Es un rollazo que se presta para temas más adelante. Entonces, esto vamos a irlo subiendo más adelante. Por favor, escríbanos en la página, en SafeTree, en la página de Facebook, a quienes les gustaría que invitemos. Ahorita ya tenemos confirmado a un exdelegado de Profepa.
Sí, ya tenemos algunos temas en materia ambiental, en protección civil. Vamos a traer una persona en específico para que vean cómo es el proceso de cuando...
A los expertos del área realmente.
De un procedimiento administrativo sancionador en caso de incumplimiento, qué recursos tienen, tiempos, términos, multas, etcétera, ¿no? ¿Quién cobra esa multa? Prórrogas.
¿Cómo se cobra?
O sea, sí hay prórrogas, sí se pueden hacer, pero hay que verificar bien, ¿no? La tercera materia de una inspección, pues es la que ya hemos hablado, seguridad y salud en el trabajo, que pues nos van a llegar, ya sea con una orden, bueno, con citatorio o una extraordinaria, pero pues siempre con una orden de inspección. Ahí nos van a entregar, bueno, en todas las inspecciones una lista, como decía Diego, de todo lo que se nos va a revisar. De esta inspección, pues ahí yo... Pueden decirnos cuántas normas oficiales tenemos ahorita vigentes, 1, 5, 40, 50.
Sí, yo creo que ahí los vamos a ir subiendo en la página, yo creo que les vamos a dejar la liga ahí de las páginas de tanto como el diario oficial de la federación, y poquito a poco les vamos a dejar un listado de las normas actualizadas hasta el día de hoy. Por favor, si el post que saldría en Facebook es del día con fecha, por ejemplo, de febrero, y la fecha la aparece ahí del 8 de febrero, por favor considérenlo que esa es la fecha de actualización hasta ese momento, ¿no? No sabemos si se pueda cambiar, o sea, también ustedes verifíquenlo, pero hasta el momento esas serían las vigentes. Nosotros les vamos a echar una mano, ahí las vamos a colocar para que ustedes también chequen sus normas que tienen y verifiquen si son las que están totalmente actualizada.
Sí, porque de repente todas las empresas piensan que la norma 21 ahí de la Secretaría de Trabajo sigue vigente.
Todavía sigue vigente.
Y llevan sus formatos y, ojo, ya no se llevan de esa manera. Ya existe un sistema de avisos de accidente del trabajo, una plataforma digital en la que ustedes ya no tienen la necesidad de ir a la delegación que corresponda de su estado o subdelegación de donde nos estén escuchando, y en la cual pues ya ustedes ingresan. Eso sí, chéquense bien porque tienen que subirlo y crear una plataforma, digamos, personal por centro de trabajo, si puede ser por corporativo, pero deben seleccionar de dónde son y todo. Pero esto se realiza, que creen, con la FIEL, con la llave y la contraseña que nos da el SAT por ahí. Entonces, de repente las empresas dicen, chin, es que van a pedir mis datos personales, de seguro me van a investigar, de seguro van a ver que ya tengo otro centro de trabajo. Y bueno, en infinidad de cosas que se crean en la mente, pero que tiene la única finalidad de que la empresa pues ya no tenga una excusa, ya no tenemos excusa para que dentro del término de 72 horas, como nos marca nuestra legislación laboral, pues nosotros al momento de que tengamos conocimiento de un accidente, pues lo reportemos en la plataforma, ¿no? Porque a veces me queda lejos, pues que el IMSS todavía no me dictamina, no sé qué, no se confundan. A ver, el aviso de accidente de trabajo se sigue presentando, ya no está vigente la norma 21, pero se realiza a través de la plataforma. También nos da la pauta de llevarlo por escrito todavía, por si no nos prestan la FIEL y todo lo que tenemos que utilizar en la plataforma, pero sí tenemos que ir a presentarlo y no se pasan de las 72 horas, porque en caso de que no lo presenten y la autoridad se entera y es un accidente de esos feos, tengan por seguro que van a tener doble multa, una por no avisar y la otra de lo que derive de la inspección. Entonces, chequen las normas, actualícense, porque sí es importante que pues estemos a la vanguardia. Vean la nueva espacios confinados, esta de
riesgos psicosociales.
Riesgos psicosociales, que también está muy importante, las empresas
no son locas.
Entonces, sí hay que actualizarnos para que sepamos cuántas normas oficiales mexicanas tenemos ahorita vigentes, ¿no? Y otro de los temas también pues son los operativos. Recuerden que los operativos, dependiendo de la temporada también del año o de las actividades que tenga el gobierno federal, pues van a realizarse, ya sea pues, el reparto de utilidades cuando corresponda después de del mes de mayo, el de aguinaldo que van entre diciembre y enero, por ahí están haciendo el salario mínimo. Entonces sí tienen varios operativos que, dependiendo de lo que arroje los programas que tienen la Secretaría del Trabajo, pues les van a caer, ¿no? Estos también de repente pueden ser de manera extraordinaria, y si les caen y eso, pues como va la recomendación, ¿no? Hay que atenderlos para que nosotros podamos evitar lo que es una sanción, y siempre, pues como empresa, debemos de pedir al inspector que nos mantenga informado. Es importante siempre tener la participación de los trabajadores o del sindicato para ver, pues bueno, cuál va a ser el alcance y cuáles van a ser los efectos de esa inspección. Y unos puntos también que, bueno, vale la pena ahorita resaltar es que siempre cuando revisemos la autenticidad del inspector y los datos de la orden, en caso de que no coincida, bueno, pues como patrones tenemos también mecanismos de defensa en el cual podemos realizar una queja. No se va a desahogar la inspección porque hay una situación que no concuerda, y bueno, pues ya se llevará a cabo otro procedimiento. Pero también sepan que cuando se nos pida al momento del finalizar la inspección el uso de la voz, pues podamos manifestar si estamos de acuerdo o no, porque de lo contrario, el inspector, recuerden que es como una persona que tiene pues hechos que están validados, certificados, que tienen una importancia fuerte y que van a ser ciertos o se van a tener por ciertos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Es como un tip por ahí que deben de tomar una nota. Y tengan en cuenta que hay otros tres tipos de inspecciones, que son el tema de la asesoría de asistencia técnica. Este le aplica mucho a empresas que tienen menos de 15 trabajadores. Por ahí de repente las empresas dicen, es asesoría, es asistencia, no me aplica una sanción. ¿Qué creen? Sí les aplica, porque en caso de que las situaciones se reincidan, hay una situación por ahí fuerte, entonces se puede programar una inspección extraordinaria y sí la tienen que atender, ¿no? Entonces les sugiero que si es una orientación y asesoría, de cualquier manera se tome con la seriedad que debe de ser para que nos evitemos una sanción. La otra es la de constatación de datos. Por ahí acuérdense que al principio decíamos que las empresas, cuando recién se instauran en un estado o son nueva creación, etcétera, pues se tiene comunicación con otras dependencias del gobierno estatal o federal, con la finalidad de pues que el Directorio Nacional de Empresas crezca, y de esta manera pues se puedan tener el mayor número de las empresas o todas las empresas instaladas en el estado que corresponda. Entonces, a través de esta constatación se pueden hacer mantener actualizados los padrones, y esto nos ayuda o ayuda a que nos mantengamos actualizados, y además la delegación del trabajo correspondiente puede hacer las inspecciones o su programa de inspección que va a realizar. La siguiente forma es la de supervisiones, que es la que les comentaba Diego, ¿no? Las supervisiones normalmente hacen por dos cosas: o bien va a constatar la autoridad de la información que dio el patrón o el representante en una inspección, o se va a corroborar la veracidad de los hechos que el inspector manifestó en inspección. Entonces es importante que siempre nos conozcamos con veracidad de toda la información que proporcionamos, porque de lo contrario, bueno, pues va a venir también alguna sanción o multa, ¿no? Parece que hay muchas sanciones y multas, pero si desarrollamos nuestro procedimiento conforme corresponde, pues no vamos a tener ningún problema. Y si bien la Secretaría del Trabajo no puede como de clausurar, pero sí existe el tema de la restricción de acceso y limitación de operaciones, que es un procedimiento muy largo, pero cuando la autoridad detecta o se le notificó por cualquier medio un riesgo en peligro inminente, es un procedimiento en el que se debe pedir autorización y no se podrá accesar a un área en específico o a todo el centro del trabajo hasta que todas estas medidas hayan sido resueltas y se considere, bueno, pues que ya no va a generar alguna situación que por ahí esté mal para los trabajadores, ¿no? Entonces es muy amplio el tema realmente que tiene la Secretaría del Trabajo, pero pues creo que deben de tener conocimiento de todas las actividades, cuando es ordinaria, cuando es extraordinaria, porque ya tuve una ordinaria y me vinieron a supervisar, no es ustedes, son las actividades, porque PTU, si ya pasó una de seguridad, etcétera. Entonces, para que lo chequen, no se espanten, atiéndanlos tranquilamente, muy cordialmente, muy tranquilamente y van a ver que toda la información, bueno, pues va.
Y todo lo que acaba en mente.
Exactamente.
Exactamente. Ok, pues muchas gracias. Vamos a seguir grabando este podcast, ahora sí por semana, cada lunes. Cada lunes van a ustedes tener su podcast de confianza. Se despide @DiegoRomero. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Diego Romero o @DRomero.
Yo no tengo Twitter, pero pues hay cualquier cosa, me escriben en la página de SafeTree para arreglar alguna situación o algo. Ya voy a abrir uno también para publicar algunas cosas, pero lo importante es que estemos en comunicación. Pídanos algún tema, incluso si es de este mismo tema algo en específico, con mucho gusto vamos a tratar de apoyarlos, de ayudarlos, de guiarlos, para que no tengan ninguna sanción.
Regálenos un like, recuerden, estamos en la página de Facebook, por favor síganos, SafeTree con 3 al final, ahí nos pueden ustedes identificar, búsquenos porque en la imagen tenemos ahí una ruta de evacuación. Y aparece la parte de al aire, ¿no? Entonces nos despedimos.
Muchísimas
gracias. Recomiéndenos, por favor, ahí con sus amigos, familiares y todos, la parte de seguridad, porque vamos a estar dando tips más adecuados. Díganos si les están gustando esta parte de los podcasts. Díganos qué quieren que agreguemos. Díganos qué no les gusta, qué les gusta. Por favor, coméntenos, regálenos un like. Hagan toda esta parte en redes sociales, por favor. Ya van a poder escuchar el podcast también en YouTube, o ya lo pueden escuchar en YouTube, Spotify, Amshort y todas las plataformas, iTunes y demás, ¿no? Entonces no hay pretexto para no poderlo escuchar mientras conducimos o vamos rumbo a nuestro trabajo, o en las mañanitas ponemos ahí el podcast para escucharlo, ¿no? Nos despedimos, muchísimas gracias, Erika.
Gracias.
Nos vemos
pronto.
Adiós. Se portan bien.
Bye.